Tonight Podcast.
Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión es un placer para nosotros hablar de este grandísimo autor que es George Pérez. Es todo un referente para todos los que leímos cómics en los 80s, en los 90s y en la actualidad. Pues es una persona a la que se le admira muchísimo en muchos sentidos. Y para ello me van a estar acompañando. Los presento. Está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro.
Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches al público del Tonight Podcast. Todo mundo aquí pues con vestido de gala, con smoking. Un gusto homenajear a este gran maestro George Pérez y por supuesto con ahora sí que traje de pingüino tenemos en cabina a Pollicio. En cabina.
Un pollo como pingüino. Está chido. También está con nosotros Mauricio Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por nuevamente invitarme a su programa. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Miguel. Y a todo el público que nos está escuchando, esperamos que después de haber escuchado este programa tengan una mayor perspectiva de la grandeza de lo que ha representado para el medio del cómic el trabajo de George Pérez.
Y también nos va a acompañar un gran autor, un referente del cómic regio, está con nosotros Baltasar Cárdenas.
¿Qué tal? Muchos saludos para todos. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo anécdotas sobre nuestros primeros acercamientos al trabajo de este gran maestro, George Pérez.
Eso es, Balta. Muchas gracias por estar aquí. Fíjate que tienes toda la razón y justo ahí es donde voy a comenzar en este primer acercamiento. Me presento, yo soy Miguel Ángel Hernández, porque luego se me olvida. Y pues eso, como bien decía Balta, siempre hay un cómic que te llama la atención, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién lo dibujó? O sea, salta de lo normal, porque hay obviamente cómics que pues los vas leyendo, te entretienen y todo normal, y de repente llega uno que dices, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? Y creo que a los cuatro nos debió haber pasado con George Pérez, así que me gustaría comenzar contigo, Balta, y que nos platiques de cuál fue ese primer cómic que te acuerdas haber leído de George Pérez que dijiste, órale.
Yo creo que ya había visto algo de su trabajo, pero el primero llamó mi atención fue el de Crisis en las Tierras Infinitas, cuando fue publicado por Viz en español. Ya conocía su trabajo, pero no había leído Crisis, y si no había leído Crisis, pues no sabías qué tan grande era su dibujo. Para mí ese fue el primer momento de sorpresa, de ver todos estos personajes juntos en la pantalla y preguntarme, ¿no? ¿Cómo rayos le hizo para que vieran todos y que todos tuvieran una expresión diferente, una personalidad distinta? Cada uno tenía una forma de pararse diferente a los demás, ¿no? Entonces, ese fue para mí el primero que me sorprendió su trabajo. Ya había visto números de Titanes antes, pero no, realmente no eran mucho de mi gusto.
Claro, no es que esos diseños de página que hace George Pérez, puta, para aprenderle. Vamos ahora con Mauricio. Mauricio, pues es la misma pregunta. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cuál fue ese cómic de George Pérez que te dio entrada a ti?
Bueno, pues son en realidad dos momentos en los cuales Pérez me enganchó fuerte. El primero donde conocí su trabajo, pero no lo asociaba a su nombre, estaba yo muy chamaco, buscar el crédito del dibujante, todavía asociarlo a un nombre, el estilo de dibujo. No sé si recuerdas que Editorial Novaro editaba acá en México distintos tamaños para las publicaciones que hacían de DC, y había uno que se llamaba Super Comic, que era del tamaño del tradicional norteamericano. En ese Super Comic iban apareciendo semana a semana títulos diferentes. Había uno que se llamaba Los Nuevos Héroes Juveniles. Esos Nuevos Héroes Juveniles hacía alusión a The New Teen Titans, que era escrito por Wolfman, Mark Wolfman, y escrito y dibujado por Jeff Pérez, ¿no? Entonces, la primera vez que llamó mi atención fue precisamente con esos cómics de Teen Titans, ¿no? Pero cuando ya llegué al punto de ya buscarlo como autor y de prácticamente coleccionar su trabajo, fue en Wonder Woman. Recordarás también que acá en México todos los números unos de cualquier edición se obsequiaban en otra publicación, en una publicación que ya estuviera comenzada. Cuando salía un nuevo cómic, te obsequiaban, venía de regalo siempre el número uno. Entonces, cuando llegó a mis manos el número uno de Wonder Woman,
¿el número de uno de Wonder Woman de a mí se me hace que ahí te estás
equivocando? No, espérame. No, Wonder Woman no fue con Novaro. No, Wonder Woman ya fue con Novedades. Pero los números unos se obsequiaban.
Novedad. Pero era Editorial Beat, ¿no?
Beat. Perdón, Beat.
Pero Beat no sacó Wonder Woman. O sea, lo sacó en las cómics de Superman.
No, en los chiquitos.
¿Por eso?
Sí, era. Creo que era como un backup, sí, de
Superman, sí.
Ah, pero lo recuerdo mal entonces. Pero bueno, yo recordaba que...
Bueno, pecata minuta, no importa, Mauricio, pero ¿cuál fue esa historia que te acuerdas de haber leído?
Ah, bueno, fue el primer número de Wonder Woman, el que traía pues una portada doble, con el número uno de Wonder Woman, del volumen 2, ¿no? El post-crisis.
Ahí coincidimos, ahorita yo también voy a platicar.
Ese primer número post-crisis me voló la cabeza, porque además, la cantidad de detalles que había en el cómic, que estaba reducido de tamaño, que era de un tamaño más pequeño que el norteamericano, pues los detalles había que casi revisarlos a lupa, ¿no? Eran estaba muy bien trabajado. Además, Pérez ya en ese entonces ya tenía un estilo muy maduro y sabía perfectamente cómo utilizar los colores a su favor, por ejemplo, ¿no? Que es algo que a mí me hacía como preferir los cómics de DC por sobre los de Marvel en ese aspecto, ¿no? Cómo utilizaban el color como parte de la propuesta visual, ¿no? Y que no era solamente uso exclusivo de Pérez, ¿no? O sea, era algo que se veía inclusive en la Legión de Superhéroes o en otros cómics, ¿no? Inclusive a veces en los Teen Titans también se veía bastante, ¿no? Entonces, ese número para mí fue una de las cosas más impresionantes, porque además estaba muy sólido en el guión, no parecía un cómic para niños, ¿no? El dominio además de ese estilo tan limpio y tan bien dominado para dibujar cuerpos femeninos, también era una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Porque los personajes se veían bellos, pero no sexualizados, ¿no? No era lo mismo que cuando veías cuando verías posteriormente, por poner un ejemplo, a Jim Lee, ¿no? Que es como alguien que dibuja personajes femeninos e intenta dibujarlos todo el tiempo sensuales, ¿no? Acá mantenía muy bien esa línea entre lo bello y lo sensual, ¿no?
Mira qué buen apunte. Fíjense que pronto vamos a tener videos exactamente sobre eso, sobre el dibujo de las mujeres aquí en el Tonight Podcast. Pero coincido muchísimo contigo, Mauricio. Yo ahorita vamos a dejar un pin porque voy a continuar con justo ese cómic que está diciendo Mauricio, porque fue igual el mismo, la misma historia, el mismo cómic que me sorprendió a mí. Pero antes de que ya les platique, vamos a oír ahora la historia de Abraham. Abraham, ¿cuál fue ese cómic a ti que te voló la cabeza de George Pérez por primera vez?
Pues mira, la primera vez que yo vi a George Pérez, el arte de George Pérez, fue cuando, como dijeron, se publicaban dentro de Superman, que yo no compraba Superman, lo compraba mi amigo Eduardo Cristo, me los prestaba, lo leía, pero incluía a veces historias de La Mujer Maravilla, y me acuerdo de esta precisamente de George Pérez, y dije, oye, qué padre, me gusta mucho cómo estoy viendo una Mujer Maravilla que no tiene nada que ver con la Mujer Maravilla, ahora sí que maravillosa, que era y sigue siendo la señora Linda Carter, que todos vimos en la tele. Pero aquí había una Mujer Maravilla con profundas raíces de mitología grecolatina, mitología griega, para ser concretos, y dije, esto es buenísimo. Y cómo dibuja a este Ares, este dios de la guerra, siempre con el casco, los ojos rojos, nunca sabemos quién es. Por supuesto, las deidades que acompañan a todo el panteón del Olimpo. Dije, qué padre que la Mujer Maravilla, como ahorita mencionaba Mauricio, y tiene razón. Aquí estoy viendo un personaje que tiene mucha carga sensual, y sin embargo, es como si estuviera viendo moverse a las estatuas griegas, a estos dioses de la mitología grecolatina con sus proporciones perfectas, con sus rostros hermosos, pero convertido en cómic. Dije, este tipo es buenísimo, este tipo está reflejando ese espíritu olímpico en un cómic. Y en ese momento dices, ¿quién es? Pues ser George Pérez. Y creo que eso fue lo que yo vi, que dije, qué excelente dibujante, qué bien se ve su dinamismo en los cuerpos, qué bien se ven los personajes, qué bien se ve que cuando una persona es un humano con fallas y errores como la Mindy Meyer, esta representante o publirrelacionista de la Mujer Maravilla que tiene un arco sumamente trágico cuando muere, cuando es asesinada, spoiler, así se llama, ¿quién mató a Mindy Meyer? Y sin embargo, cuando tú ves a los humanos normales, tienen fallas, tienen errores, tienen pues tipos de físico normales, comparados con esta diosa, con esta mujer, esta amazona, que es la princesa Diana de Temiscira, la Mujer Maravilla. Entonces, ese fue el primer impacto que yo recibí del trabajo de George Pérez, y sería el primero de muchos.
Fíjate que ahorita que comentó Mauricio esta historia, y tú también, Abraham, justo, a ver si se oye, esto que están oyendo, es ese cómic, yo lo tengo, el tal cual, el que compré cuando estaba chavito, el de Beat, aquí lo conservo y aquí lo tengo en la mano, es el número 42 de Superman. Lo que sucedía es que en ese tiempo...
Oye, Miguel, fíjate. Dime. Que yo traigo nublado el recuerdo, pero es porque... Sí existía esa costumbre de obsequiar el primer número en esa época, aunque no le tocó a Wonder Woman, porque como bien dices, era una etapa ya comenzada dentro del cómic de Superman en donde apareció. Pero además, posteriormente a su salida por parte de Beat, más adelante cuando comenzaron a llegar las publicaciones de 5, de la editorial española 5, llegaron cómics de Wonder Woman, entre ellos ese
número.
Los primeros fácilmente, los primeros 20 números fácil, sí los conseguí en edición de 5, y pues evidentemente ya teniendo la versión grande, pues me deshice de la pequeña, ¿no? Y bueno, pues por eso me perdí un poco el recuerdo. El primero que tuve fue efectivamente que apareció de manera pequeña por parte de Beat, pero el que finalmente conservo y que tengo aquí a un lado, ese es de Ediciones 5.
Ah, ya, mira. Bueno, les platico la historia. Resulta ser que Editorial Novaro, pues, cierra sus puertas, y Grupo Editorial Beat aquí en México justo le toca cuando es todo el movimiento de las crisis en las Tierras Infinitas, y entonces cuando empieza a publicar a Superman y a Batman, publica exactamente con este reinicio, ¿no?, que se hace de los personajes. Entonces los niños que leímos esos cómics tuvimos muchísima suerte, porque los números los hacían en Batman. Por ejemplo, tenías a Alan Davis, tenías a Frank Miller, tenías a David Mazzucchelli. En Superman tenías a John Byrne, a Jerry Ordway, eran grandes, grandes talentos, ¿no? Pero, como bien decía Mauricio, pues te obsequiaba, ¿no? El primero salió Superman y ya luego ahí venía pegada en la parte de atrás el número uno de Batman y así, ¿no? Te obsequiaban los primeros números. Sin embargo, Superman en Estados Unidos solo publicaron la miniserie de Man of Steel, y en ese tiempo solo había dos, después de la miniserie, que fueron 4 números, solo había dos revistas de Superman, que es Action Comics y Superman. Pero como allá son mensuales, pues salían como que una por quincena, y aquí en ese tiempo Beat se alocó, y creo que salían cada semana, una cosa así. El caso es que empezaron a alcanzar a la colección de Estados Unidos, como no les daba tiempo de pues obviamente seguir con lo de Superman, porque no había más que meter, empezaron a meter cómics de Hawkman, de Wonder Woman y de Flash en los títulos de Superman. De hecho, el de Flash a veces también lo ponían en el de Batman. Y este número 42, lo que les decía, tiene la portada está en un avión en primer plano, Steve Trevor, con su copiloto, pero su copiloto parece como un zombie, no le sale como vapor de la boca. Y en segundo plano vemos a la Mujer Maravilla tratando de rescatar con su lazo a Steve Trevor. Y desde que empieza el cómic, dices, ¿qué es esto, no? Porque está muy, muy bien narrado. Llega Steve Trevor ahí con el general, ¿no? Que le dio una orden en la noche, pero una hora muy rara. No sabía, pues, qué iba a pasar. ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué en ese momento? Y el general ya lo manda a una misión. Surca los cielos. Hacen un corte y de ahí nos vamos a Temiskira. Yo siempre le había dicho Temiskira también. Pero ya vi que le dicen Temiskira desde que vi la Liga de la Justicia. Y el caso es que pone el Olimpo. Porque ahí están los dioses, ¿no? Está Hefesto. Bueno, no pone el Olimpo. Pone al primero a las Amazonas que están esperando un regalo de los dioses. Ahora sí que están en el Olimpo porque Hefesto está fabricando el lazo a Wonder Woman. Y ya baja Hermes y le dice, soy un mensajero de los dioses, este es un regalo. Le platica, pues, que ella es alguien muy importante para los dioses. Y de ahí corte A y vemos una viñeta donde está el avión de Steve Trevor entre las nubes con unos relámpagos. Dices, no juegues, o sea... Había visto a Vine, que me encanta cómo dibuja Vine, había visto a Mazzucchelli, me encanta, pero ver esto es otra cosa, ¿no? Es muy cinematográfico. Empieza a caer el avión y luego corte ahí, vemos un splash page con Hermes y con Diana, con la Wonder Woman, en una colina donde está todo lleno de piedras, ¿no? Y Hermes con su luz empieza a alumbrarle a Diana el camino para que pudiera ver a la hermana Armonía. Y qué bárbaro, ¿no? Cada detallito, la piedra, las sombras, o sea, todo está dibujado increíble. O sea, buscas cualquier viñeta de este cómic y es una maravilla, ¿no? Ya no les sigo contando porque, aparte, esta es una historia muy, muy buena de Wonder Woman. Ahí sí la pueden conseguir para que luego la lean. Pero sí, esto fue muy diferente, ¿no? A lo que íbamos leyendo en los cómics anteriores. George Pérez estaba súper inspirado y tenemos esto que... Es de los pocos artistas en Estados Unidos que no nada más dibuja, ¿no? También escribe y escribe muy bien. Pues no sé, amigos, si ustedes quieren comentar algo más acerca de esta primera impresión que tenemos de George Pérez, o si ya nos pasamos entonces a hablar un poquito ya de la cronología de la vida de George Pérez y de sus obras. Ustedes díganme.
Yo quisiera comentar,
Adelante, Balta.
Acabo de abrir una página donde estoy viendo las portadas. A ver si me acordaba de cuál fue la primera que compré de esa época. Que yo no recuerdo la entrada de Wonder Woman en Superman. Entonces dije, se me está pasando eso, ¿dónde pasó? Y yo no recordaba, por ejemplo, que tenía portadas dedicadas a Wonder Woman. Yo lo recordaba como backup, pero ya revisando aquí la información en esta página con portadas de Beat, efectivamente vi la descripción del título que tú mencionaste ahorita, del copiloto zombie y todo eso. Y no me tocó a mí verlo en los puestos de periódico. Y avanzando un poco, me parece que yo empecé a comprarlo como desde el 50 en adelante. O sea, ya me tocó muy adelante la historia de Wonder Woman. No me tocó los buenos.
Ya estaba Pérez dibujando.
Yo creo que
sí, no. De todas maneras, te tocó leer varios de George Pérez en esa época,
sí,
¿no?
Sí, o sea, seguía guionizando en ese entonces.
Ajá. Por eso no me acordaba que hubiera respondido a su dibujo. Quizás de haber tenido un acercamiento tan temprano a Pérez, otra cosa hubiera sido, pero me tocó una etapa de Wonder Woman en la que está medio aburridona ya el cómic, y se me hace que ya no lo dibujaba Pérez, como bien lo menciona aquí el compañero. Sí, pero me acuerdo de un dibujo donde viene Diana Cazadora, la diosa, que es muy parecido a una portada que hizo Bolan años después, que ese sí me gustó bastante, no sé si lo habrá dibujado Pérez, que es el final del cómic. Como que le está entregando una armadura dorada, algo así, que luego hicieron referencia a ello, aunque un tanto diferente, en la película de Wonder Woman 84, ¿no? ¿Estoy bien o eso lo recuerdo? Es que esa etapa de mi vida está muy, muy borrosa.
Es difusa.
De la muerte de Superman para acá, más claro.
Más reciente. Recuerdos. Ya.
Sí, sí.
Vamos a empezar a platicar de la vida de George Pérez. Él nace en Puerto Rico, empieza, él, su familia es trabajadora, ¿no? Es de fábrica, es gente de, pues de, no de bajos recursos, pero sí que para tener sus recursos pues tenían que trabajar duro. Así que cuando era niño se mudó con sus papás a Queens, en Nueva York, para que los papás pudieran seguir trabajando. Él, siempre con la facilidad de dibujar, pues tuvo la oportunidad de comenzar en los trabajos, una publicación que hacía Marvel, que era sobre Kung Fu, y ahí junto con Bill Mantlo, también otro de los grandes autores de Marvel, co-crearon el Tigre Blanco, el White Tiger, y de ahí se fue, ¿no? Pérez haciendo trabajitos que por aquí, por allá, de relleno, hasta que le dieron a los Avengers. Ahí es donde podríamos decir que ya fue de manera oficial dibujante de cómics de superhéroes, porque en los otros pues eran más bien como tiras, como cosas de rellenito. Él empieza en el volumen 1, número 141, y si llegan a ver sus trabajos en internet, todavía tenía muchísima influencia de Jack Kirby, porque pues Jack Kirby era el dibujante que influenciaba a todos en esa época. Estamos hablando de los 60, 70 más o menos, y de ahí, de estar trabajando en esa etapa en Avengers, de ahí hace algunos otros trabajos para Fantastic Four y comienza a trabajar con Mark Wolfman. Ese tándem va a ser muy importante, lo vamos a ir viendo más adelante. Y de ahí George Pérez se pasa a trabajar a DC, pero esa etapa de Marvel, Mauricio, Balta o Abraham, ¿se acuerdan de haberla leído? ¿Hay alguna historia relevante que les gustaría comentar?
Sí, bueno, fíjate que a raíz de que nos comentaste tu interés por grabar este programa, me di a la tarea de buscar algunos números que yo no había leído o que no conocía yo de Pérez, entre ellos sus primeros trabajos, inclusive unas páginas que dibuja para Deathlok, y la verdad es que le faltaba mucho oficio. Sí, se ve muy amateur en esos números, pero realmente donde comienza a enganchar o donde comienza a sacar el estilo es en su segunda etapa en Avengers. Y fíjate que no son cómics que todavía proyecten todo el potencial de Pérez, pero ya se le ven como cierto sello, que es la línea clara, bien cerrada, la forma de manejar la silueta femenina, este estilo que tiene luego de poner en la sombra que tenga un rostro, o sea, dibujar un rostro así en grande, y en la sombra del rostro dibujar dentro de la sombra del rostro escenas o hacer efectos geométricos con ello, ¿no? Son como aspectos muy relacionados a su estilo más adelante, y que comencé a verlos mucho en Avengers, ¿no?
Oye, buen punto. ¿Sería él el primero que se le ocurrió hacer esas transiciones?
No, porque fíjate que él entra a trabajar, cuando él entra a dibujar cómics, entró como en los superhéroes como ayudante de, me parece que Rick Bookler. Tendré que checarlo bien, pero me parece que es él el que está acreditado en los números de Deathlok. Y es él el que le enseña el oficio de dibujante, pues del estilo superheroico, ¿no? Que es que es un poco distinto a cuando tú sabes dibujar y de repente quieres dibujar superhéroes, pues hay como una diferencia, ¿no? Entre saber dibujar y dibujar superhéroes, ¿no? Entonces, quien le enseña un poco el rollo de hacer viñetas dinámicas, perspectivas, etcétera, es este cuate, ¿no? Estoy casi seguro que es Rick Butler, pero no, te lo aseguro en unos minutos. Pero bueno, en esos cómics, Butler ya tiene ese rollo de hacer transiciones y de jugar, por ejemplo, con el orden de los cuadros, de hacer, por ejemplo, al centro hacer una serie de cuadros donde está sucediendo algo y reacciones a lo que sucede en esos cuadros, colocarlo en los extremos, ¿no? O sea, cosas como mucho más geométricas, que después se le ve mucho a Pérez, ya lo veía yo en Butler. Ve a saber si no eran a lo mejor ideas también de Pérez, ¿ah? Pero vamos, digamos que acreditados a otro autor, ya le había yo visto ese rollo, ¿no? Pero Pérez como que le da un como que le da un impulso, le da un segundo aire a ese método, a ese estilo, y sí como que sí logra implementarlo bien a su estilo, ¿no? Y hacerlo algo diferente. Tan es así que Avengers en algún momento, pues era una locura que en un número te dibujaba John Buscema y en el siguiente George Pérez y en el siguiente te dibujaba John Byrne, así de corridito, y tú decías a su madre, pues ¿a cuál le voy? La verdad es que iban alternándose muy buenos dibujantes número a número en ese cómic, ¿no? Su etapa en Fantastic Four, como bien mencionas, pues está más asociada como a Kirby y se ve como menos propio, ¿no? Pero igual no son los cómics, aunque definitivamente si debiera yo de quedarme con algo de Marvel de esa época, sería Avengers definitivamente y no Fantastic.
Ah, mira, de ahí nos pasamos durante, ya aquí ya estamos como a mediados de los 70s, finales de los 70s, que George Pérez se va a DC Comics, se hace muy popular su Liga de la Justicia. Pero sobre todo, y aquí yo creo que sí nos vamos a tardar tantito, porque es cuando junto con Wolfman hacen a los New Teen Titans. Estos populares personajes que por el lado de Marvel estaban los X-Men, que estaban teniendo mucho éxito, y en DC dijeron, ¿qué respuesta damos? Pues fue esta, ¿no? Los New Teen Titans. Ya hicimos un episodio especial aquí en el Tonight Podcast de los Teen Titans para que lo vean. En la temporada 4, el episodio 19, lo dedicamos a eso. Pero pues les pregunto ya contigo, Abraham, ¿qué te acuerdas de los New Teen Titans de Wolfman y de Pérez?
Híjole, pues es que no podemos dejar de pensar que George Pérez estuvo detrás de la creación de Nightwing, de Cyborg, de Raven, si no mal recuerdo, de Starfire. Pues prácticamente George Pérez es el creador de uno de los grupos de superhéroes, sobre todo el día de hoy, ahorita en este momento, más conocidos, porque de alguna manera a lo mejor ahorita los chavitos ubican mucho Teen Titans Go, que es completamente en un tono de cotorreo, de burla, de pasarla bien, así. Y bueno, si le hurgan por ahí y se encuentran con Young Justice, a su máquina, pues también es algo que vale la pena ver. Entonces, esto es el fruto del trabajo de George Pérez. Bueno, sin menospreciar, creo que Mark Wolfman está por ahí también involucrado. Pero definitivamente el hecho de repente encontrarnos con esta evolución de Robin. Recuerden que los Teen Titans originales, pues eran los sidekicks de los superhéroes, o sea, sí estaba Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Aqualad, pero aquí no.
Estuve a punto de decirte Flashito.
Flashito en las traducciones de tamaño colibrí, águila y avestruz de Editorial Novaro. Que bueno, eso los viejos lo recordamos, para los jóvenes, pues ya saben quién es Kid Flash, ¿no? Entonces, bueno, pues era interesante ver de nuevo.
Yo me acuerdo porque compré cómic en una librería de viejo.
Ah, bueno, perdón. Perdón, Mauricio, te estoy dando más edad aquí. Ya el Alzheimer y el dolor de ciática me influye. Pero bueno, sí es esto, ¿no? Teen Titans, que de alguna manera un trabajo de madurar y de hacer crecer a ciertos personajes, integrar personajes nuevos y darles un peso prácticamente de Liga de la Justicia lateral, ya no los sidekicks, ya no los que se enfrentaban a los problemas que la Liga de la Justicia no quería o no tenía tiempo, no tenía chance, no, ya es un equipo que tiene sus propias broncas, su propia galería de villanos, sus propias complejidades internas. Entonces, bueno, eso, ¿qué pasa? Y repito, creo que lo más interesante que pudo haber hecho fue haberle dado esta personalidad a Nightwing,
Sí, no, son buenísimas esas historias. Donna Troy también era parte ahí de los Teen Titans. Y sobre todo influenciaron mucho a la serie. Que la serie, pues ya escucharán el episodio ahí que hicimos. Porque tiene sus partes muy buenas y sus partes así que dices... Pero en general, hasta eso el cast de la serie está muy bueno. Y pues mucho ahí tuvieron que ver Josh Pérez y Mark Wolfman. Balta, tú, algo que quieras comentar de ahí de los New Teen Titans...
Sí, bueno, tenía primero la duda si fueron publicados en español.
Sí, fueron publicados por
Editorial Novaro. Sí, por Novaro, sí.
Bueno, ¿Novaro publicó los New Titans o los Teen Titans originales?
Creo que ambos, ¿no?
Bueno, ambos. Yo lo que recuerdo es haber visto ejemplares de New Teen Titans. Los Titans originales no estoy seguro porque no conozco un cómic publicado de ellos.
Uh-huh. Sí, estaba con esa duda porque si no, pues permanecen como una muy buena oportunidad para que sean revisitados, ¿no? En una edición conmemorativa. Sobre todo fíjate ahorita
esa es una muy buena idea, ¿eh?
La popularidad que tienen los Teen Titans. Sería interesante saber qué les parecen a las nuevas generaciones estos personajes en su encarnación original, ¿no? Que a fin de cuentas mantienen las personalidades y a la vez pues son en algunos casos muy diferentes, ¿no? Yo le estaba mostrando unos dibujos de Pérez hace unos días a una de mis hijas que conoce los Teen Titans, pero por la serie más que por los cómics, y lo reconoció a todos y a la vez le parecieron sumamente extraños, ¿no? Como si estuviera en una ventana, otra dimensión distinta, en la que las cosas se parecen y a la vez son muy, muy alejadas a lo que ella conocía. Sobre todo en esa página, en la página que le mostraba era donde Cyborg está haciendo un análisis de los cambios en la cara de esta Raven, cómo se fueron haciendo más demoníacos sus rasgos y cómo los cubría ahora de manera permanente para evitar que sus compañeros se dieran cuenta de ese cambio. Entonces, ahí estaban los personajes, ahí está Cyborg, ahí está Chico Bestia, ahí está Raven, y sin embargo eran muy diferentes a como ella los conoce, ¿no? Y para empezar, pues, ninguno estaba diciendo nada gracioso. Fue quizás lo que más le llamó la atención. Y que ahí quería señalar, ¿no? Yo no sé si ya tenía esto de Avengers, pero empieza esta etapa de George Pérez diseñador también, con Cyborg, con Donna Troy en su nuevo traje, ¿no? Creo que diseñó también a esta Starfire.
Y a Nightwing.
Que era medio... ándale, y Nightwing es así definitivamente... Creo que es uno de los trajes más horribles de los... O sea, no sé qué le pasó allá a George Pérez. George Pérez de pronto sacaba algo bien chido en los diseños y luego de pronto sacaba algo bien horrible. Era como que de pronto no pegaba, ¿no? Alguien que tenía tan buen ojo para algunos trajes, de pronto también sacaba unos bastante malitos, ¿no?
Bueno, y... es que es producto de su época también. O sea, recuerda que... toda la onda esta media psicodelona que tenían los trajes en los 70s, cómo vestía inclusive Miles Davis al comenzar a incluir la música electrónica dentro del jazz, el tipo de repente cambia hasta de traje y el traje, la primera vez que vi el traje de Davis, me acordé de inmediato de Nightwing, ¿no? Del tipo de cuello que tiene su traje y todo el rollo, ¿no?
Como muy disco, ¿no?
Sí, como muy disco. Entonces, era la época, ¿no?
¿Y qué cambio, por ejemplo, con Deathstroke? Uno de los mejores trajes quizás que diseñó.
Claro, que continúa, ¿eh? La época es muy parecido, no lo ha cambiado.
Un mundo de diferencia, ¿no? Nightwing y Deathstroke, ¿no? Y los dos salieron de la misma pluma.
Sí, sí, sí. No, ¿y qué tal el cabello de Starfire que iba dejando como la estela mientras iba volando? Estaba genial.
Fantástico, sí. Ese está muy, muy padre. Y todos han querido seguir haciendo algo parecido, ¿no? En las siguientes encarnaciones.
Sí, porque la forma de dibujar las ¿cómo sería? Como las estelas de poder o el espacio, pues todo el mundo le copia a George Pérez, ¿no? Es como el clásico, la referencia clásica de quiero dibujar el espacio, piensas en George Pérez. Así un brote de poder, chispas, cosas así, George Pérez. Ah, pues me quedo contigo, Balta, porque justo después de esto, la de las historias más recurrentes, ¿no? Que hay al recordar a George Pérez, pues vienen los 80s, justo en el evento del 50 aniversario de DC. DC tenía demasiados universos y dice, no, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, los eliminamos a todos y los ponemos en uno solo. Y para hacerlo lo vamos a hacer en un cómic, en una historia, o sea, no así como un movimiento editorial de que pues hoy se acaba esto y empieza lo nuevo, sino que lo hicieron escrito, ¿no? Y en varios números. Y entonces ahí estaba George Pérez, Dick Giordano, Jerry Ordway, haciendo la crisis en las Tierras Infinitas que platicabas que era de los cómics que dijiste, órale, ¿no? Así que, pues cuéntanos, Balta, ¿qué nos puedes comentar de la famosa crisis en las Tierras Infinitas?
En esa época la recuerdo muy, muy claramente por la... En esas fechas empezamos lo que era el taller de cómics en la Casa de la Cultura, que fue durante muchos años referente del cómic en Monterrey. Teníamos muchos alumnos y me acuerdo que todo mundo traíamos nuestro cómic semanal de Crisis en las Tierras Infinitas. Era tal el auge del título que todos llegábamos el sábado, cada quien con su copia de DC Comics Presents. Era me parece que el primer evento semanal en Beat, así en ese formato grande. Ahora, después de los experimentos de la muerte de Superman, salió ese título ya como regular. Fueron 12 números fantásticos y publicados en un formato que no estábamos acostumbrados en ese entonces, que era el formato americano. Y el dibujo lo recuerdo porque cada sábado nos entreteníamos buscando y encontrando detalles que uno no había visto, personajes que nunca tampoco habíamos visto en los cómics. De pronto ahí estábamos con que, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y empezamos a buscar información para poder luego en la siguiente sesión compartir con los demás lo que habías aprendido. Entonces a la vez del dibujo también fue como que una breve lección de historia, porque cada página a veces presentaba personajes que no teníamos el gusto de conocer porque no habían sido publicados en México, nada más y luego aparecían nada más en una o dos páginas antes de que murieran para siempre, ¿no? Entonces también eso era divertido porque no sabía si los íbamos a volver a ver. Era como que verlos y despedirnos. Era debut y despedida de algunos. Por lo menos para nosotros que no conocíamos de ellos. Y el dibujo fue tanto la influencia. En un taller de cómics, en un curso de cómics, pues todo el mundo está tratando de emular a sus ídolos, ¿no? El dibujo de Pérez era algo que buscabas adoptar en tu propio estilo. Su manejo de la anatomía, su manejo de las expresiones, su manejo de las escenas grupales. Todo era cátedra, todo era algo que podías implementar en tu aprendizaje, y de eso le estoy también bastante agradecido, porque era como si semana a semana estuviera recibiendo también una pequeña clase de cómo dibujar cómics. La historia la recuerdo muy complicada, muy demasiado para fans, ¿sí? O sea, de pronto no me convenció del todo. El dibujo compensaba con creces todo lo que le faltaba a la historia. A mí me faltaba un poquito de conocimiento del contexto de esta serie y lo trascendental que fue luego, pero el puro dibujo hacía que valía la pena todo el desconocimiento, ¿no? De la historia y de su contexto.
Claro, claro. Mauricio, comentarios de las crisis.
Sí, fíjate que Balta tiene razón con respecto a que debería, para disfrutar totalmente Crisis, debes de tener cierto contexto o conocimiento de muchos de los personajes que ya aparecen, ¿no? Para cuando yo conocí Crisis, ya pues conocía a muchos de los personajes que ahí de repente nada más ocupaban unas cuantas viñetas, ¿no? Pero sí, como bien dice, el dibujo es impresionante. Inclusive Algo que tienen luego los tienen mucho los cómics de Pérez es que desde la primera viñeta, la primera página, ya te trae una secuencia que a la segunda y tercera página explota, ¿no? Es una página doble o es siempre busca ese recurso de impresionarte al girar la página, ¿no? Y lo hacen continuamente en muchos de los cómics donde él interviene. Esta serie contó con algunos de los entintadores que a mí más me gustaban, ¿no? Que era, bueno, Dick Giordano, yo lo ubicaba mucho por Batman, por haber trabajado con Neil Adams, por ejemplo, y con José Luis García López, ¿no? Que es otro gigante que tiene algunos puntos de coincidencia con Pérez en cuanto a la calidad y manejo de las fisonomías de la anatomía femenina, por ejemplo, del dinamismo también, y bueno, también lo que me enseñaron estos números de Crisis, aparte de lo brillante y conciso que es Pérez cuando le interesa un proyecto, es lo importante que tenga buenos entintadores para que luzca, ¿no? Porque, por ejemplo, le encontré por ahí algunos trabajos entintados por Klaus Janson y no se ve muy bien, que digamos, ¿no? Porque Janson es de línea más suelta, de hacer más como más este asunto de sugerir más que de definir, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no me gusta mucho la tinta de Al Bay, aunque trabajó muchísimo con él, ¿no? Pero el entintador que tuvo para Wonder Woman, que es Bruce Patterson, y acá en Crisis que tuvo a Giordano y a Ordway, se me hacen muy bonitos esos dibujos. Me gusta mucho cómo lucen, pero siento que es en parte porque los entintadores le saben hacer segunda, ¿no? O sea, es para la cantidad de detalles que hace Pérez, pues sí es bien importante tener un entintadores que lo respalden de esas dimensiones, ¿no? Ahorita se me está yendo el nombre de algún entintador por ahí que yo me acuerdo que me gustaba mucho cómo entintaba a Pérez, y ahorita no lo logro encontrar en la memoria.
Tom Grumman.
¿Tom Grumman le entintó? No lo recordaba. Bueno,
yo recuerdo algo de Tom Grumman, pero amigo, a lo mejor no ese es el que estaba recordando. Bueno,
no.
Lo digo porque sus estilos son parecidos y a lo mejor también por ahí. Digo, no estoy seguro realmente si le intentó algo, pero como sus estilos son tan parecidos, digo, hubiera sido lógico que algo le hubiera aprendido a Pérez si trabajaron juntos.
Claro, Grommet hizo carrera, digamos, en Titans también.
Sí.
Sí, como decía Balta, tiene.
Estuvo en Titans.
Como decía Balta, tiene mucha influencia de George Pérez. Hay muchos que tienen mucha influencia. Hay uno que se apellida Phillips, ¿no? Phillips, se me va el nombre completo. Pero es como
Phil Jiménez
es como la réplica oficial de George Pérez.
Sí, es correcto, y es una buena réplica, ¿eh?
Abraham, tú cuéntanos tus impresiones de las Crisis.
Pues fíjate que yo me acuerdo que desde que estaba en secundaria esperábamos y esperábamos y esperábamos las anunciadas Crisis de las Tierras Infinitas en español, y pues ya pasó el tiempo y cuando llegaron estas ediciones de tamaño americano, híjole, ya estaba muy spoileada, ya había visto muchas cosas, ya me habían contado un montón de cosas, entonces pues ya fue como que leerlas para cumplir, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de esta escena, y a mí me gustó mucho el personaje del Antimonitor desde que el Flash post-crisis, Wally, lo menciona en una biografía de rememorando lo que había hecho Barry Allen, y cuando menciona al Antimonitor digo, ah, sí es cierto, este güey era, realmente él fue el enemigo que generó todo este rollo de las crisis en las tierras, Y y bueno, pues el Antimonitor también fue creado por George Pérez. Entonces, esa escena tan, tan dramática en muchos panelitos de Barry Allen siendo consumido, el cuerpo de Barry Allen siendo consumido para poder detener al Antimonitor, es de lo que más recuerdo. Creo que, bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero en realidad, te digo, me la hicieron tan, tan cansada la espera para llegar a poder leerlo aquí en México, que de plano cuando llegué, ya llegué spoileado y ya llegué tarde. Pero sí, indudablemente el gran evento de los 50 años de DC Comics, que marca un antes y un después para absolutamente todos los personajes. Y bueno, probablemente no vendría otro evento tan impactante hasta la muerte de Superman, 4 años después. Pero sí, definitivamente en las crisis de las Tierras Infinitas, pues hay imágenes icónicas y pues son obra de George Pérez.
Es correcto, uh-huh. Es correcto. Fíjate que Balta estaba en lo correcto, porque según la información que me está pasando Pullicio, en los últimos números de las crisis, George Pérez fue ayudado justamente por Tom Grommet, que era el que estaba mencionando Balta, y por Bob McLeod, también un gran, gran dibujante al que no se le menciona mucho, pero es buenísimo. Y pues pasó, ¿no?, este evento de las crisis, y George Pérez le dieron el huesito de quedarse con los títulos de Wonder Woman, que ya platicábamos, que hizo un gran, gran trabajo. Ahí, después de Wonder Woman, de repente él brincaba también a hacer algunos números de Superman. Estuvo en Superman, estuvo en Action Comics.
Antes de hacer Wonder Woman y después de haber hecho Crisis, hizo un par de números bien bonitos que se llaman Historia del Universo DC. No sé si
adelante, Mauricio, coméntalos.
¿Nunca los vio nadie de ustedes?
No.
No, bueno, pero se supone que después de Crisis, Wolfman y Pérez desarrollan una especie de resumen cronológico de la aparición de los superhéroes en el universo DC. Entonces, hace una especie de narración Wolfman, que más que hacerlo en cómic, más bien está ilustrado por Pérez, ¿no? Porque no hay viñetas como tal, dando una narración, sino que cada página es un diseño de Pérez dibujando a distintos personajes mientras se da la explicación del surgimiento y aparición dentro del universo, ¿no? Entonces, casi cada página es como ver un cromo, ¿no? Está muy, muy interesante. Y creo, si yo tuviera que escoger 3 trabajos de Pérez como favoritos para tener, uno de ellos sería este de Historia del Universo DC, que aquí en México no lo publicaron nunca, pero en España, en Ediciones 5, sí salió, y es por eso que llegó por acá a México y en su tiempo lo adquirí, probablemente en los años 90, que es cuando vino todo ese tándem invasión de cómics de Ediciones 5. Y bueno, yo creo que actualmente es bien fácil conseguirlo de manera digital. Échenle un vistazo, y de verdad que está súper impresionante la manera en que Pérez va diseñando página a página, porque ocupa todos los recursos que hemos estado mencionando aquí, ¿no? Utiliza páginas dobles o una sola página, utilizando cuadros y elementos geométricos para representar varias escenas, y colocó varios personajes dentro de una misma composición. En fin, sí es algo muy, muy, muy agradable de ver, es algo muy agradable a la vista, y bueno, yo estoy seguro de que lo van a disfrutar mucho. Quien le entinta en este trabajo es Carl Kessel, que es un entintador que a mí me gustaba mucho desde que entintaba a Byrne en Superman. Entonces, échenle un lente y van a ver que neta es muy, muy, muy bueno.
Ah, muy bien, mira, pues ahí está el apunte de la recomendación que hace Mauricio. Y sí, Carl Kessel es no solo entintador, también escribe y dibuja muy, muy bien.
que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día?
¿Un elefante?
Una quema pública de electrodomésticos.
¿Qué te parece si damos un rodeo?
¿Cómo?
¡Hola! Dato pista.
¡No eres el pibe ese que se cree tan gracioso!
Humor artificial. Fernando Yon, Miguel Ángel Hernández.
Dol, editorial.
Búscalo en tu librería favorita.
Pero siguiendo aquí con lo de George Pérez, les decíamos que lo que más se conoce de esa época después de la crisis, pues fue lo que hizo de Wonder Woman, que ya estuvimos platicando aquí. Hizo algunos números de Superman y de Action Comics y aprovechaba para, en ese tiempo que fue muy sonado, el famoso romance que hubo entre Superman y Wonder Woman. Por un lado, en los cómics de Superman, John Byrne dibujaba el sueño húmedo de Clark Kent, que estaba dormido y empezaba a sudar y soñaba que Wonder Woman y Superman se peleaban con unos perros metálicos y al terminar la batalla estaban tan excitados que se empezaban a besar. Y Wonder Woman hizo lo propio, justo escrito y dibujado por George Pérez, ¿no? También estaba así como soñando, pero el de Wonder Woman estaba todavía más erótico que el de Superman, porque Wonder Woman creo que estaba las Amazonas tienen un ritual de estar desnudas en el bosque y de repente se le aparecía Superman en el cielo y ella le decía, venga chupacá, y no, lo que leíamos de chavitos. Bueno, el caso es que estaban muy buenas esas historias, ese romance que duró poco entre Superman y Wonder Woman. Ya luego ya los dos se vieron más bien como amor platónico y mejor decidieron seguir la amistad. Pero en ese tiempo pues sí estaba padre, ¿no? Que leías que Superman como que sí quería en los títulos de él y en los de Wonder Woman, como que ella sí le aceptaba y decías, ¿qué está pasando, no? Y aparte se sueñan así bien, sueños acá bien húmedos. Eso estuvo muy bueno. Posterior a eso, George Pérez siguió bastantes años ahí en Wonder Woman, en DC Comics, hasta que llegan los noventas, y en los noventas pues él... Su trabajo más notable, podemos decir así, fue en Violence and Hulk. Se pasa a Marvel para hacer El Futuro Imperfecto, escrito por Peter David. No sé si alguno de aquí leyó esa historia de George Pérez y Peter David con Hulk.
No, yo no la leí.
Pues está bastante mencionada, ¿no? De ahí regresa a DC en el 96, ya estamos a mediados de los 90s. Donde junto con Dan Jorgens, que le escribía, hacen números, otra vez regresa a los Teen Titans. Aquí creo que rediseñan el oyendo las quejas de Balta, rediseñan el traje de Nightwing. Pero aquí creo que el rediseño lo hizo Jorgens y ya lo dibujó George Pérez. Y ya tenemos a este Nightwing, ¿no? Que es todo negro con azul. Y no sé si alguno de aquí leyó esas historias.
De hecho, tomó lo básico del diseño de Pérez, pero le quitó todo lo feo, ¿no? Todo lo vergonzoso. Quizás de tantos años acostumbrado a andar en calzoncillos verdes y botines. No tenía ojo para la moda, ¿no? Pero realmente no tenía tan mala idea. Negro y azul es una muy buena combinación de colores para un personaje como un Robin adulto. Solo que faltaba ahí un toque, ¿no? Y tan bueno es esa combinación de colores que se sigue, las siguientes encarnaciones lo siguieron tomando, ¿no? Pero sí, el diseño de los 80s no, afortunadamente no perduró.
Es correcto. Luego de ahí se regresa a Marvel y tiene una etapa, fíjate, te voy a dar la premisa y voy a dejar que ahorita mis compañeros cuenten qué pasó aquí, porque es una historia muy buena. La premisa es esta: George Pérez de ahí se va a Marvel y junto con Kurt Busiek, que es el escritor, empiezan a hacer una muy buena corrida ahí en Avengers. Muy buenos números, muy buenas historias. Y resulta ser que en los 80s iba a haber un crossover que se iba a hacer entre la Liga de la Justicia y Avengers, que nunca se hizo. Se llegaron a dibujar páginas. Yo me acuerdo que en la revista de Wizard hicieron todo un artículo donde ponían las páginas del famoso crossover que jamás se publicó. Porque de hecho George Pérez creo que sí participó, ¿no? En el de Marvel DC con Hulk y Batman. Pero no en el segundo, porque hubo un primer enfrentamiento de Batman y Hulk, pero ese era de García López. Y ya luego hubo un segundo número donde ya era dibujado por George Pérez. El caso es que en ese tiempo estaba pensado hacerse este crossover de la Liga de la Justicia Avengers y ya no se hizo. Y gracias al trabajo que estaban haciendo tan bueno Busiek y Pérez, pues en Marvel y en DC dijeron, no, pues es que hay que aprovechar a estos dos autores, y se encargaron de hacer el crossover, ahora sí ya publicado, de Avengers JLA. ¿A quién le pasamos el micrófono? A ver, Abraham, ¿tú nos puedes contar esa historia del crossover que no se hizo y que años después, gracias a esta serie de cómics que hicieron en Marvel, ya dijeron, pues órale, va, hay que hacerlo? ¿Te la sabes? ¿Te sabes esa historia?
Pues no, te quedo mal, no me sé esa historia. Solamente te puedo decir que una vez en el Macalito de Tampico vi una mochila pirata que tenía esta imagen muy representativa de la Liga de la Justicia con los Vengadores, dibujada por George Pérez. Así que era el sueño de muchos niños hecho realidad por el maestro.
Mauricio, tú sí te sabes la historia.
Sí, bueno, más o menos, o sea, sí me acuerdo haber tenido la Wizard donde venía el reportaje. Efectivamente traía unos lápices tremendos. Al parecer nunca se dio para adelante con ese proyecto porque Jim Shooter le ponía muchas trabas. Al final terminó desesperando o molestando a Pérez y a Wolfman, y pues decidieron como abandonarlo, ¿no? Shooter pedía muchas correcciones, tanto a lo que sucedía en la historia como a la narración, y en ese entonces terminaron pues molestándose ambas partes, ¿no? Fue hasta después con la llegada de un editor más consciente de lo que se estaba perdiendo allí. No me acuerdo quién fue, si intervino Didio o Macchio, no sé. Macchio fue el que estuvo detrás del rollo de Heroes Reborn, ¿no? No sé si él fue el que movió los hilos para poder lograr que se llevara a cabo este evento. No, ya me acordé, fue Mike Carlin. Fue el que movió los hilos para que se lograra este crossover, que finalmente fue dibujado por Pérez nuevamente, aunque debo decir que sí era el evento más esperado. Sí fue uno de los cómics que corrimos a comprar al puesto de revistas, pero extrañamente no lucía como yo, las batallas no lucían como yo las había visto en los lápices de la Wizard, ¿no? Porque cabe decir que el cómic fue redibujado y esas páginas terminaron no ocupándose, ¿no? Esas páginas de lápiz no se entintaron para encajarlas dentro de esta historia, sino que Pérez dibujó una historia nueva, digamos, de la Liga contra los Avengers, ¿no? Entonces, yo sentí en su momento que me quedó a deber contra las escenas a lápiz que yo había visto, ¿no? Que de todas formas sigue siendo un estupendo crossover entre las dos compañías, ¿eh? O sea, de todas formas sigue siendo un trabajo muy bueno, ¿no?
Sí, es correcto, ahí sí. Ahorita los que están viendo en el canal del Tunay Podcast pues van a estar viendo imágenes del crossover que no se hizo y del que finalmente sí se hizo. Y pues hacemos esa recomendación, ¿no? Para que se hagan de esos números, son muy bonitos. Y de lo que hizo Busiek con Pérez también en Avengers, muy muy bueno. Ya de ahí, una vez que pasa este crossover, pues Pérez pasa se va a publicar con todas las demás editoriales. Había casi prácticamente había trabajado en exclusiva para Marvel y DC, y de ahí se va con todas, o sea, todas las editoriales, la que me digan, ahí estuvo George Pérez, en Valiant, en Boom, en Image, en Dark Horse, en la que quieran. De lo que más se le comenta es una creación propia de él. Ahí sí él hizo todo solito, que se llama Crimson Plague, la plaga carmesí. Pero nunca la terminó. ¿Alguno de aquí la leyó esa?
Yo nunca la vi, aunque me tocó ver, digamos, ojear el Ultra Force que salió en Ultraverse, que de esta compañía que se llama Malibu Comics, que después creo que la terminaría comprando alguna otra compañía, no sé si DC o Marvel, o no sé quién la compraría, pero me acuerdo que no compré ese.
Marvel compró Malibu,
ok. Sí. Bueno, ahí se fue Ultra Force, ¿no? Que era de Pérez. Me acuerdo haberlo ojeado porque pues ya para entonces Pérez ya tenía un gran nombre. Y bueno, a mí lo que me hizo ruido por adquirirlo fue que no me gustó el diseño de los personajes y finalmente pues lo dejé de lado, ¿no? Pero el dibujo tiene el sello Pérez, ¿no? Es el diseño el que no acabó de encajar, digamos, con lo que a mí me gustaba ver, ¿no?
Yo recuerdo que lo primero que vi de Malibu fue uno de los números especiales que sacaba Wizard. Eso es número y medio.
Ajá.
Y que era más pequeñito, ¿no? Minicomic, ¿no? Entonces, ajá, el dibujo sí detallado de Pérez, pero en ese formato reducido, pues se veía todavía más detallado de lo normal. Y aún así, quién sabe cómo le hacía este señor, pero aún así los detalles se veían impresionantes. Y sí, no tenía mucho de dónde trabajar, los diseños no eran muy buenos, pero si alguien hizo que se vieran bien, fue Pérez. Particularmente uno que era como un asesino, ¿no? Tenía huesos en la cara, un diseño medio de calavera. Nunca lo vi bien dibujado, aparte de lo que hizo George Pérez con él.
Sí, ¿no? Es que esa época fue muy, muy prolífico, pero sí saltaba de un lugar para otro como chapulín. Y si buscan, o sea, en todas las editoriales, ahí dejó alguna semillita George Pérez. De otro trabajo que se le conoce mucho de esa época, ya estamos hablando de los primeros años de los 2000, de la primera década del 2000, estuvo en CrossGen, esta compañía que se fundó en Los Ángeles, ¿no? Me parece que a un millonario se le ocurrió que quería hacer cómics y se llevó a todos los autores a casi que a vivir en un lugar donde todos los días se juntaban en el estudio a dibujar. La idea no es mala, ¿no? Hay cómics y hay artistas buenísimos que salieron de CrossGen, pero de lo que hizo Pérez, sobre todo en Solus y en muchos otros títulos de CrossGen también trabajó. No sé si alguno de aquí llegó a leer ahí material de CrossGen hecho por Josh Pérez. Uh-uh. ¿Nada?
Nada.
Yo hay muy buenas en una historias de Josh Pérez. Ajá.
Y ofrecía muchos descuentos y muchos incentivos para que la tienda llevara títulos de CrossGen. Entonces se nos llenó la tienda de CrossGen y no se vendía nada, pero el descuento era bastante padre. Y yo les decía a los clientes, está muy bonito, está genial, o sea, son cómics muy bien hechos, pero por alguna razón nomás no pegó con el público. Sería
El mercado creo que ya estaba muy amplio, ¿no? Muy dominado por superhéroes. Ya no te daba para adquirir tantos títulos, ¿no? Si de por sí, ¿cuántos títulos no existían en esa época de mutantes, por ejemplo, ¿no? Llegó un momento en que no podías dedicar dinero a otra compañía independiente. Si ya la compañía independiente que te habías permitido adquirir, que era, por ejemplo, Dark Horse, pues ya te agotaba, ¿no? O sea, Si ya comprabas superhéroes de DC y de Marvel y de Image y todavía le entrabas a Dark Horse, puta, ¿qué le quedaba a CrossGen o a cualquier otra compañía, ¿no? Yo tengo algunos cómics, por ejemplo, de editorial Tops, ¿no? Pero porque son de autores que son reconocidos y con proyectos independientes, provenientes de las grandes compañías, ¿no? Mignola, Craig Russell, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Así, el tema de CrossGen era algo de fantasía, ¿no? muy alejado del clásico superhéroe. Quizás también por eso perdieron mucho de ellos. Incluso antes de empezar ya tenían la carrera perdida.
Y aún así hay muy, muy buenos cómics en Crossgen, ¿eh? Cómics muy, muy bonitos. Igual sea una buena idea hacer algún episodio más adelante de los cómics hizo Crossgen, porque hay muchos que sí valen mucho la pena, pero pues en fin, se fue a la bancarrota esa editorial.
Tiene mucho material, son muy buenos cómics, y también detrás de los cómics hay historias bien interesantes, ¿no? Sobre todo todo lo raro y lo extravagante que fue el proyecto desde su inicio, con eso de que el millonario se lo llevó a todos allá a trabajar como si fuera un estudio de los de antes, ¿no? En los que todos tenían su mesa y su... O bueno, por lo menos lo que decía Stan Lee que tenía, que nunca tuvo realmente, ¿no? Un estudio lleno de artistas, todos trabajando juntos, como que ese fue parte del sueño del Crossgen. Y y luego la caída estrepitosa que tuvo. En fin, si se hace un programa sobre este tema, me encantaría también escucharlo o participar.
Pues ya está apuntado en la lista, entonces, Balta. Y ya posteriormente, del 2010 más o menos a la época actual, George Pérez bajó su ritmo de trabajo, ha tenido muchos problemas médicos. Ya nada más se dedicaba a hacer números especiales o portadas. Estuvo participando mucho en los proyectos que hizo DC para sus adaptaciones de películas, Brain Van de Wolf, o por ejemplo en la de Judas Contract, que hicieron una adaptación del cómic que es muy muy bueno. Ese arco lo transformaron en animación, y George Pérez y Mark Wolfman ambos estuvieron muy atentos y trabajando ahí en la producción. Y aquí le voy a pasar el micrófono a Abraham, porque también justo en esa época es cuando a más convenciones de cómics ha asistido George Pérez. Se ha dejado invitar y se ha dejado consentir por los fans y por la gente que hace las convenciones. Y en una de esas convenciones estuvo con Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. El encuentro de dos mundos, Abraham.
Sí, pues mira, George Pérez es un hombre que es amado profundamente por la comunidad del cosplay, porque... él cuando va a las convenciones, ya ves, muchos artistas, bueno, pues viven de tomarse la foto. Y cuando él ve que hay así grupos grandes de cosplayers con sus personajes, incluso se han recreado portadas de George Pérez. Hay una foto muy padre de la crisis de las tierras infinitas, donde un camarada, un vato disfrazado de Superman, pues está cargando a George Pérez en sus brazos, ¿no? Como esta portada tan icónica de donde está cargando a Supergirl, Superman, pero ahí lo está cargando a él. Fotos donde toda la gente está volteando a verlo, señalándolo, y él está en medio. Es una persona muy accesible. ¿Cuál es mi anécdota con George Pérez en lo particular? Cuando él vino a La Mole hace unos años, me dice David Montelongo, de la Cueva Live de Ciudad Victoria, un buen amigo de radio de Ciudad Victoria, y me dice: oye, Cuervo, hazme un paro, pues ya pagué mi foto con George Pérez, ¿me la puedes tomar? Sí, me da el celular, me acerco, ya llega el tipo, un tipo enorme, tiene que ser enorme porque tiene un corazón enorme, y abraza luego al buen Montelongo, y le tomo la foto. ¡Ay, muchas gracias!, le dice, y me dice a mí: ven, tómate la foto conmigo también. Y yo así como que volteo a ver acá a David: oye, pero yo no pagué nada. No, tú tómatela. Pues ya me paro al lado de él, ya me abraza y me toma la foto, y por ahí Miguel se las va a compartir. Y David, si nos estás oyendo, a lo mejor gracias por pagarme la foto con George Pérez. Y maestro George, si me estás oyendo y David no la pagó, gracias por tu generosidad para con este humilde fan. Esa es mi historia. Y bueno, ahorita que mencionabas del paso de George Pérez por Marvel, quiero mencionar que yo ya había dejado de leer superhéroes hacía muchísimos años, cuando mi coworker David Laredo me dice: coworker, George Pérez regresó a la Liga, a los Vengadores, y tiene un arco de Ultrón que tienes que leer, 4 números. Ah, va, y me los presta, y digo: pero ¿qué es esto? No solamente el arte, ¿qué es este Ultrón? O sea, este Ultrón es un monstruo, usa cuerpos, cadáveres como cyborgs, zombies, terrible, ¿no? Espantoso lo que pasa con Ultron Unlimited. y digo, una vez más estoy disfrutando lo que es leer cómics de superhéroes, como cuando estaba en la secundaria. Y bueno, una saga de 4 números donde redefine, aparecen todos los Vengadores, redefine a Ultron como solamente él sabe redefinir personajes y nos entrega un villanazazazazo que tienen que conocer a ese Ultron que desayuna al Ultron de las películas del universo cinemático de Marvel. Muerto de la risa con esa cara de calabaza de Halloween que tiene. Pero sí, yo disfruté mucho ese paso de George Pérez por Vengadores, específicamente con esa historia. Y bueno, pues es la magia de un autor que nos hace recordar. Y de nuevo, tengo que mencionarlo, Miguel. No tendríamos universo cinematográfico de Marvel. No tendríamos esto sin él. No, él nos trajo también la crisis en el Guantelete Infinito. O sea, esta gran historia, todo Marvel en contra del titán loco Thanos, pues también estuvo él involucrado. Entonces, bueno, hay que mencionarlo también.
Sí, no, pues qué te digo, igual yo cuando le dibujo, pues siempre mi dibujo ha sido muy barroco, como el de George Pérez, obviamente. Es una de mis grandes influencias y de muchos dibujantes, ¿no? Ya lo platicamos aquí, Balta lo decía, ¿no? De que las estrellas, el espacio. Hay muchas cosas en el diseño de página que hace George Pérez para que cuando sean muchos, muchos personajes, aún así puedas reconocer y puedas diferenciarlos a todos, no se emplasten, todos tengan como que su momento de protagonismo. A mí me encantaba el Olimpo, cómo lo dibujaba, que había partes que la gravedad iba para un lado y otras para el otro, ¿no? O sea, se me hizo súper creativo. Tiene grandes, grandes páginas, grandes dibujos. Muchos los estamos viendo, los que están viendo esto por el canal de YouTube, pues están echando un gran taco de ojo viendo las imágenes de los dibujos de George Pérez. Y pues lamentablemente ahorita el buen George, ahorita que estamos publicando esto en el, que estamos grabando esto, que es febrero del 2022, pues hace unas semanas George Pérez anunció que está desahuciado, tiene cáncer. Él decidió ya no seguir con el tratamiento, las quimioterapias son muy fuertes y realmente no iba a poder revertir el cáncer. Entonces se está dedicando pues a la familia, a los amigos y a los fans, ¿no? Y nos ha mantenido al tanto de cómo va. Y pues este es un pequeño homenaje que hacemos aquí en el Tonight Podcast como autores de cómics. George Pérez es un referente, es una persona muy importante. Y ya, como bien lo decía Abraham, es alguien que se ha dedicado. La historia de Abraham no es única, ¿no? Si platican con otros amigos que han conocido a George Pérez en alguna convención o algo así, siempre lo ponen como un tipo muy fino, muy abierto. Él no tiene discusiones o peleas, ¿no? Ya lo platicaba Mauricio. Si ve que de repente un editor no quiere el trabajo, dice, bueno, me doy la vuelta y pues ya ni modo, no se hizo. Pero es un gran profesional, eso habla muy bien de él. Y su trabajo nos va a quedar, ¿no? Para la eternidad, como uno de los grandes, grandes autores del cómic. Y pues no me resta más que agradecerle aquí a Balta, Mauricio y Abraham, que estuvieron platicando acerca de la vida y obra de este gran autor, e ir por las conclusiones. Balta, ¿cómo quieres concluir este episodio? Tus pensamientos sobre George Pérez, dinos.
Sí, señalando lo de la lamentable noticia, ¿no? De últimas fechas. No, yo creo que siendo optimistas o dado que él siempre ha sido una persona alegre y una persona que vivió la vida con mucho optimismo, me parece que es la manera perfecta de cerrar ese libro, ¿no? Que fue su vida, dedicándolo a haciendo lo que más quiere, cercano de la gente que más quiere y después de haber vivido lo que ya hubiéramos querido cualquiera, ¿no? Que estamos en el medio, yo creo que le alcanza como para unas 5 o 10 vidas, ¿no? De puro trabajo, de puros personajes, de puros anécdotas, tantas convenciones a las que asistió y tantas personas a las que convirtió a seguidores, ¿no? Ya sea con su trabajo, ya sea con su persona. Es alguien que fue querido por fans y por sus compañeros autores, quienes se han vertido todos los sus sentimientos en Facebook y en otros medios, puras historias de señalando lo grande que es, ¿no? Entonces, digo, pocas personas tienen ese eso que contar, ¿no? Que fue universalmente querido, universalmente admirado, universalmente exitoso, todo lo que tocó, casi todo lo que hizo fue muy bien recibido. Si acaso algunas historias no fueron tan relevantes como, digamos, en la época de... O sea, no hubo un Dark Knight Returns que podemos recordar de él, pero no le hizo falta, ¿verdad? Como dibujante hizo lo mejor que se hubiera esperado de él en cada título que tocó, independientemente de qué tanto fue el éxito de cada título. No nos queda más que acompañarlo en este alegre despedida que él mismo ha orquestado para sí. En cada foto que nos ha compartido siempre permanece esa sonrisa completa hacia su gente que lo seguimos. Y pues, buen viaje, George. Y esperemos que siga donde quiera que siga la historia, siga cosechando éxitos, gente buena alrededor.
Mauricio, tus conclusiones para este episodio de homenaje de George Pérez.
Sí, bueno, no hay mucho que agregar después de haber escuchado aquí a los compañeros hablar excelentemente de Pérez. No hay mucho que pueda yo agregar, dado que es bien conocido por todos los que les interesan los cómics o les gustan los superhéroes, el tipo de persona que es Pérez y la situación en la que se encuentra actualmente. Lo único que puedo decir es que es alguien que ha tocado la vida de todos nosotros y de alguna manera ha sido para bien, ¿no? Es alguien que se ha conducido con su ejemplo de la mejor manera. Todas las vivencias y los comentarios de gente que lo ha conocido son el testimonio perfecto del tipo de persona que es, ¿no? De lo grande que es. Y no, o sea, no es solamente su obra, sino también como persona. Pérez es grande. Quienes no conozcan su trabajo, bueno, pues sirva el presente episodio para que se den una asomada a lo que ha hecho Pérez. Y quienes no conozcan cómo es el señor, pues bueno, ahí está también no los cómics, ¿no?, sino las redes sociales para revisar muchas de las anécdotas que existen alrededor de este grande.
Abraham, tus comentarios, tus conclusiones sobre George Pérez.
Las conclusiones del maestro George Pérez, la obra que dejamos en nuestro paso breve por este mundo es por lo que seremos recordados. Vamos a recordar a George por mucho, mucho, mucho tiempo, una piedra angular del cómic, de la cultura popular del siglo XX y de principios del siglo XXI. Así es como será recordado a través de la posteridad. Es indudable, ya lo mencionamos, que su trabajo es algo que nos marcó. Tal vez, como dices, pues no será no tendrá esta novela gráfica como autor independiente o manejando un personaje en donde, sí, todo mundo sabe de Watchmen o todo mundo sabe lo que es Dark Knight Returns, pero no es relevante porque tenemos que recordar que para que esas obras tan icónicas existan es porque debe de haber gente todos los días construyendo esos universos fantásticos que, insisto, buena parte de toda esta cultura popular de superhéroes del día de hoy que se ha generado gracias al cine, al streaming, a las caricaturas, fue producto de su trabajo, que afortunadamente está reconocido en los créditos de estas series, porque honor a quien honor merece, y así será como George Pérez se quede con nosotros y se gane la inmortalidad. Buenas noches.
Pues muy bonitas palabras aquí de mis compañeros. Pues no me resta más que agradecerles a ellos por su tiempo, por sus experiencias. Y a ustedes, amigos, que nos escucharon. Les decimos nuestras redes sociales para que nos puedan contactar, si así quieren hacerlo. Abraham, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te puede contactar la gente?
En Instagram, Twitter, Facebook, como Cuervo Oscuro. En www.fantasiasparanoctámbulos.com, tu casa, Miguel, tu casa, Balta, la casa de todos los lectores, y pues por aquí, todos los domingos en el Tonight Podcast.
Y en Maullidos por la Noche, que Abraham y Balta son los autores, para que lo busquen ahí en Facebook, ahí están las tiras. Mauricio, tus redes sociales.
Tanto en Facebook como en Instagram pueden localizarme como Mau Rodríguez, M-A-W, Mau Rodríguez, y bueno, pues están en esas dos redes sociales.
Falta tus redes sociales, tus cómics, ¿dónde te pueden contactar?
A través de Facebook me encuentran en La Migala Studio, que es donde estoy englobando todos mis esfuerzos en diferentes trincheras, y pues en Maullidos en la Noche, además de mi página personal, que es Baltasar Cárdenas, también ahí estoy. Yo no estoy muy activo como muchos de mis compañeros en redes, pero sí en La Migala seguimos publicando y estamos intentando seguir con estos tiempos tan cambiantes. Seguí en Facebook, La Migala Studio.
Muy bien, Balta. Pues ha sido todo, amigos, y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No, no se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí, en el Tonight Podcast. Nuestras páginas, pues justo ahí en Facebook, en iTunes, en YouTube y en iVoox, nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. Las páginas de un servidor, de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art, donde dejo mis trabajos como autor de historietas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!